familias incluso enteras que habían ocupado ese inmueble, eran alrededor de 200 ocupas, pero que a partir de este verano el perfil del ocupa ha cambiado. Ya no es una persona conflictiva, sino que eran personas, familias con niños pequeños.
O sea, los obligaban a presentarse en el juzgado y hacer algún tipo de alegaciones y demás para evitar ese desahucio preventivo y tal. Yo creo que esa acción provocó mucha gente de perfil quizás más conflictivo o incluso personas posiblemente en situación ilegal abandonaran el hotel. Entonces toda esta gente era sobre todo la gente que causaba los principales problemas de ruido, fiestas, nos consta que hubo tráfico de drogas, peleas.
Ya no hay personas conflictivas en los últimos días, decía Pedro Delgado, pero aún así sí que han registrado algo de criminalidad en las inmediaciones del inmueble ocupado. Nos contaba incluso que había gente que venía de zonas turísticas del sur de Tenerife y que timbraba su propia casa preguntando al propio Pedro si estaba ahí su teléfono, porque le habían robado el teléfono, y la geolocalización, a la casa de Pedro estar muy pegada al hotel ocupado, decía que estaba por allí. Entonces Pedro tenía constancia de que allí había gente que robaba, gente que tenía actos vandálicos dentro de las zonas turísticas del sur de Tenerife, y dice que de momento no tienen miedo los vecinos a que se realice un tipo de práctica similar en los próximos meses.
No, yo sinceramente soy bastante positivo en ese aspecto. Yo creo que la propiedad tomará las medidas oportunas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Esa es nuestra esperanza, yo no lo creo, sinceramente. Me imagino que ya contratarán algún tipo de seguridad, servicio de seguridad y demás, como tenían en su momento. Aquí el problema es que ellos tenían unas cámaras y tenían su contrato de electricidad al día precisamente para que las cámaras de seguridad les funcionaran.
30 días tienen de plazo para abandonar voluntariamente ese hotel ocupado desde hace meses, el Hotel Callao Sport, y si no sería un desalojo forzoso el próximo 10 de diciembre. Son las 8:02 de la mañana, dame un minuto y vamos al tiempo de análisis.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve el Foro de Turismo de Maspalomas con aires renovados. Este año, los protagonistas son quienes hacen grande cada experiencia. Los profesionales de la restauración y la sala. 17 y 18 de noviembre en Expo Meloneras. Inscríbete gratis en maspalomasforoturismo.com y no te quedes fuera.
En la era de la inteligencia artificial, aquí trabajamos con inteligencia natural. Nos conecta con lo que somos, con nuestra tierra. Y es la base de nuestra misión, mejorar la vida de las personas para transformar la realidad de nuestras islas. Fundación Mapfre Canarias. Nuestra realidad eres tú.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Tú, que sueñas a lo grande, que quieres más autonomía, más confianza, más seguridad.
Vuela alto con el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, el SUV 4x4 con tecnología híbrida enchufable. Disfruta de la etiqueta cero y sus 8 años de garantía. Ven a probar el nuevo Outlander PEV en tu concesionario. Mitsubishi Outlander PEV, vuela alto.
Ven a tus concesionarios oficiales Mitsubishi Canarias.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Y 6 minutos de la mañana, tiempo de tertulia aquí en Herrera en COPE Canarias. Saludamos ya a esta hora de la mañana a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, Tony, buenos días.
¿Qué tal? Y también tenemos en línea a Pepe Moreno. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
¿Qué tal, Tony? Buenos días, aquí estamos dispuestos.
Sí, ya conozco que dentro de un ratillo tienes una prueba médica. No sí, sé si sí. Llega todo bien.
Yo creo que sí, que vamos a tener confianza en que todo vaya bien. La verdad seguro es que sí. Bueno, sí, seguro que sí. Bueno, de pues momento la fuerza que no nos abandone.
Bueno, pues al margen de esto, estábamos comentando durante la primera hora de la mañana un poco el elefante en la habitación, que era el informe de la UCO anunciado durante los últimos meses por la oposición, principalmente por elementos de partidos de la derecha, y que no dice realmente grandes conclusiones respecto a la influencia de Ángel Víctor Torres en la trama. Realmente no dice nada. Lo único que dice es que reclamó el pago de una cantidad que estaba encima del pago de una cantidad a la pendiente, por supuesto, a la empresa Soluciones de Gestión, y que más allá de eso, pues ni nada tiene que ver ni de explotación sexual, ni de señoritas, ni de pisos, ni de el resto de elementos que se habían mencionado en las acusaciones previas. Yo creo que algo aquí se tendría que hacer mirar respecto a las acusaciones falsas, ¿no, Carlos?
Bueno, esto de lo que ha reflejado el informe de la UCO a mí me hace pensar en muchas cosas. La primera, eso que acabas de decir. La prensa más conservadora de este país lleva meses anunciando que el informe que viene va a ser la rebambaramba. Y todos, supongo que el primero es el Víctor Torres, preocupadísimo a ver qué iba a decir, bueno, alertado qué iba a decir esto, ¿no? Luego hay que plantearse qué hace ese sector de la prensa, o quién de ese sector de la prensa está alentando ese tipo de pensamiento, ese tipo de conspiración, quién de dentro de la UCO o quién del entorno de Aldama, que es donde lo quiero pensar, están diciendo que va a ocurrir esto, y se lo tragan. Porque es que al final lo que ha salido ya se viene barajando hace meses, que Ángel Víctor Torres, efectivamente, en su momento siendo presidente del Gobierno de Canarias, agilizó o trató de agilizar, supongo que agilizó porque era presidente, el pago de unas mascarillas que se habían servido y que habían servido para poder paliar en algún momento la carencia que en aquel momento, 2020, había en todas las comunidades autónomas respecto a material sanitario. Luego, hay algunas palabras, algunas frases bastante desafortunadas, pero que son producto de conversaciones privadas. que nunca uno puede pensar que sus conversaciones privadas pueden airearse como se están aireando estas, ¿no? Pero en ningún caso, como tú acabas de decir, se aprecia un comportamiento que pueda llegar ni siquiera rozar lo delictivo. En todo caso, una persona que en nombre de una empresa le dice, oye, págame, dile al gobierno que pague lo que debe a esta empresa, porque si no, no te sirve más mascarilla, o te llevan al juzgado, que fue la amenaza que se le hizo al presidente del gobierno.
Yo creo que aquí también es importante conocer el contexto, porque ahora mismo lo estamos viendo desde la distancia, pero desde entonces es que habría que servir mascarillas porque la gente necesitaba material sanitario durante la pandemia. Prácticamente había que sacarlo de donde fuera, eso sí, dentro de las condiciones legales, pues que ahora se está viendo a 5 años vista, pero desde entonces había mucha urgencia, ¿no, Pepe?
Sí, la verdad, yo estoy un poco con ustedes, pero también tenemos que tener en cuenta que el informe que hemos conocido tiene unas 50 páginas y que el informe de la UCO, en donde se habla de todo esto, tiene más de 300, ¿no? Todavía faltan algunas cosas por salir. Y aunque sean conversaciones privadas, existen unos correos, y en los correos a mí me llena mucho de, por lo menos de curiosidad, cuando no, de saber qué es lo que hay un poco más allá. Hay dos correos que para mí son fundamentales. Una es la que le dirige Ana María Pérez Afonso, que entonces era la secretaria del Servicio Canario de Salud, que dice, hola Paloma, creo que esta mascarilla sí cumple con el FFP2. ¿Me lo puedes confirmar por si acaso? Gracias. Es que no estamos seguros de lo que están diciendo. Hay otro correo que dice, hola Salomé, ¿puedes formalizar el pedido de esta proforma? Te reenvío un correo de Paloma García de Carlos, de la Dirección General de Programas y Asistenciales, que ha dado el visto bueno. Y más adelante dice, Paloma ha dado el visto bueno sin la ficha. ¿Estamos seguros? ¿Hay dinero suficiente? Son 12 millones de euros. Es que 12 millones de euros, a algunos de los que estamos aquí no lo hemos visto nunca juntos. Y hemos comprado mascarillas más baratas, 1,89 euros. Sigo adelante. Es que hay muchas dudas en torno a todo esto.
¿Pero qué duda, Pepe? ¿Qué duda exactamente? ¿Cuál es la duda? La calidad de las mascarillas, el procedimiento.
Sí, la calidad de las mascarillas, si la habíamos comprado a un precio competitivo, imagínate que son 1,89. ¿Cómo eran esas mascarillas? ¿De qué estamos hablando?
¿Cómo se compra a precios competitivos? ¿Cómo se compra a precios competitivos en plena pandemia, con los sanitarios muriéndose por falta de material sanitario? ¿Cómo se compra a precios competitivos?
Pero lo que no hay es que cuatro hagan una cosa que los demás se beneficien, que esas cuatro personas se beneficien de lo que los demás necesitan. Es que no hay ninguna posibilidad de que podamos saber si el precio que estábamos, desde luego, por encima de cualquier otra cosa está la seguridad de los que están trabajando. Pero es que en el correo dice que ya tenemos suficientes mascarillas. Es que no hay ninguna otra cosa. Yo estoy de acuerdo contigo en que por encima de cualquier otra cosa está la seguridad, pero es que estamos comprando mascarillas a 1,89. Es que además esa situación en la que se daba, en la que cuatro golfos estaban aprovechándose de la situación de emergencia que teníamos los demás.
Y eso lo sabíamos entonces, sabíamos que Aldama era un gamberro, que Coldo estaba repartiendo comisiones. ¿Eso se sabía cuando se compraban las mascarillas en el año 2020 o se ha sabido ahora? Porque todo el mundo, cuando ya ve el final del partido, todo el mundo sabe el resultado.
Ya, claro, pero fíjate, por ejemplo, que hay un correo de María Salomé Ballesteros, que ya ha fallecido desgraciadamente, a Ana María Pérez, que dice, estamos cubiertos para 2 meses con los pedidos realizados. Está fuera de precio de mercado. A mí me da igual de dónde venga. Se supone que el correo, soy funcionaria y tengo que comprobar unos mínimos y ni siquiera estoy segura de que podamos hacer una compra de 12 millones sin pasar por el gobierno. Habrá que convalidar y lo hacemos con un correo. Es que esa es lo que está sucediendo.
Precisamente era el debate en aquel momento. O sea, esta persona claro, habla del Servicio Canario de la Salud. Y dice, tenemos que contar con el gobierno para hacer el gasto. Recuerde la audiencia, que durante esa época, en toda España, por un decreto o ley, se levantaron todas las restricciones de contratación pública, porque había urgencia. Se levantaron todas las normas para que la contratación pudiera hacerse con agilidad, porque si no, termina la pandemia y todavía estamos haciendo el concurso y mandándolo al boletín oficial de las comunidades europeas. Entonces, efectivamente, la discusión que tiene esa señora es una discusión técnica. Ahí no interviene el Víctor Torres. Es una señora que dice, hay que mirar, por supuesto, es plausible. Lo que hace es hay que elogiar esa que haya personas en el sector público que miren eso. Pero en esos momentos, lo que se estaba primando era que el avión con las mascarillas no te lo levantara otra comunidad autónoma. Que no te lo levantara otro país.
Y con esa garantía, le pagamos lo que sea y al precio que sea, las mascarillas, los EPI y todo lo que conforme la carga de ese avión.
Pues sí, ocurrió así. Desgraciadamente ocurrió así.
No, sí, ocurrió así. Y eso es lo que están averiguando. Es que solo hemos conocido 85 folios de 345.
¿Dónde está la irregularidad? ¿Dónde está el delito?
Hombre, vamos a ver.
¿Pagara lo que pedía un empresario chino que la fabricaba? ¿Dónde está el delito?
Pero es que el ciudadano chino que lo fabricaba seguramente no cobró ese dinero. Lo cobraron los cuatro intermediarios que estaban de por medio.
En la comisión que se quedaron. ¿Y eso cómo se averigua cuando tú compras una mascarilla? Le preguntas al tío, oye, ¿qué comisión te lleva? Y en función de la comisión que te lleves, ¿le compras o no le compras la mascarilla? ¿Cómo es esto?
En función de lo que estamos... Es que estamos hablando... Desde luego, Carlos, en los tiempos de la pandemia todos aplaudíamos cuando llegaba un avión. Y te acuerdas que íbamos todos casi... Pero hoy conocemos algunos datos y sabemos que habían algunos que estaban haciendo negocios con lo que en ese momento nos preocupaba a todos, que era con la enfermedad. Entonces, todo eso lo que está trayendo ahora es este tipo de investigaciones. Es que ha habido uno, fíjate tú que hay un señor que está siendo investigado por esas comisiones, hay otro que está siendo investigado. Y hay cuatro, los señores que estaban pensando en hacer su negocio mientras los demás estábamos confinados.
Yo respecto a lo que ha dicho Carlos al principio de la tertulia, más allá de... Bueno, del presunto, agilización del cobro a esa empresa, soluciones de gestión, decía Ángel Víctor Torres en comisión parlamentaria, en esa comisión de investigación el pasado mes de junio, que no conocía a Ana María Pérez, que no había coincidido con ella más que una vez, hacía creer, en Gran Canaria, cuando no es así. Eso sí que yo veo algo un poco más debatible aquí, y es sí que la conocía porque evidentemente reclamó ese pago. De hecho, a ella viene esa de las frases un poco más debatibles, que era que si no...
La levanto por los aires.
Exactamente,
la levanto por el aire. Pero eso no significa que la conozcas, o sea, que exista una funcionaria de cuyo nombre tienes y que ordenes al director del Servicio Canario de Salud que ordene a esa funcionaria que evacúe el pago. Eso no significa que la conozcas, ¿eh? La comunidad autónoma tiene, no sé, son 20.000 funcionarios, ¿no? O sea, una cosa es que sepas quién es y otra cosa es que la conozcas.
Claro, pero entiendo que a la directora del servicio económico tenga que tener algún tipo de relación con, ya no con Ángel Víctor Torres, sino con alguien cercano a él.
Correcto, eso es lo que él dice, que le pide a Antonio Oliveira, creo que es, dile a esta que me pague o lo levanto por los aires. Porque tiene que pagar porque nos dejan de proporcionar las mascarillas que se habían conseguido, por cierto, gracias a la intervención de Koldo García. Claro, en aquel momento, ¿quién podía pensar que Koldo García se lo estaba llevando crudo? ¿Quién sabía quién era de Aldama? Pues, claro, es que ahora, insisto, ahora que lo estamos viendo, no querríamos saber nada de ellos y nos alejaríamos kilómetros. Pero en aquel momento, el asesor de un ministro le dice a un presidente de la comunidad autónoma, tengo un tipo que trae mascarillas de tal. Pero es que eso no se lo dijo a Canarias solo. Se lo dijo, por ejemplo, a la Dirección General de Puertos del Estado. Todas las autoridades portuarias de España compraron mascarillas a ese mismo proveedor porque necesitaban ese material para sus funcionarios. Y que era Koldo García el que se lo estaba llevando crudo. ¿Cómo saberlo? Ahora sí. Ahora vemos a Koldo en los telediarios y decimos, yo a este no le presto ni el coche. Pero ahora lo sabemos.
No, y en momento, y mucha
hasta,
parte...
Hasta el novio de Ayuso cobraba comisiones. ¿Quién lo sabía entonces?
Claro, y mucha parte de ese informe, lo que estamos viendo ahora es que lo que están penalizando es la relación más que el negocio. Pero es que hay algún pozo sobre lo que queremos saber los ciudadanos, es decir, era 1,86 el precio justo que se estaba pagando entonces por una mascarilla. Bien es cierto lo que tú estás diciendo, Carlos, de que venían, de que nuestros sanitarios eran los más protegidos, pero en aquel momento, y sabiendo la calaña que hoy sabemos de las personas que conforman este este informe, oye, yo tengo que sospechar, y la sospecha es sobre los que la encargaron y los que la trajeron.
Pues, Carlos, Pepe, dejadme un minuto y hablamos de turismo, que nada, vamos hacia Londres a esa World Travel Market.
COPE Canarias.
Los barrios se transforman en espacios vivos de expresión artística y cultural. Las calles se convierten en museos y galerías al aire libre. Es Calles con Arte. Sábado 8 de noviembre, desde las 11 de la mañana, en La Isleta. Calles con Arte. Programación completa en lbacultura.com. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Vuelve el Festival Internacional de Música de Canarias. Desde el 8 de enero, más de 60 conciertos en todas las islas. Yuya Wang, Sol Gavetta, Arcadi Bolodos, Sinfónica de la Radio de Baviera, Orquesta de Radiotelevisión Española, Sinfónica de Bamberg y otras grandes estrellas. Abonos ya a la venta. Festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias, en Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online, con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
COPE Canarias, estar informado.
8 y 21 de la mañana, estamos en tiempo de tertulia con Carlos Sosa y Pepe Moreno. Hoy hablamos de turismo, porque en un ratito vamos hacia Londres, esa World Travel Market, donde Canarias se sigue erigiendo como un destino referente en cuanto al turismo británico. Repasamos algunos datos de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, y es que 7 de cada 10 británicos que visitan a España lo hacen aquí, a Canarias, con un gasto diario de 191 euros, son 1.472 euros de media en el total de la visita, una recaudación de 8.000 millones de euros el año pasado. Este es el dato importante, ¿eh? Porque ya vemos, Pepe, Carlos, que desde hace meses el Gobierno de Canarias apostaba por un, lo que decían, el turismo de calidad, que era mantener el número de turistas, incluso si se puede reducirlo para reducir la masificación, pero mantener ese gasto en las zonas de residencia, en este caso aquí en Canarias, para mejorar las condiciones de los trabajadores. Carlos, ¿crees que es así, que se ha seguido manteniendo este modelo, o crees que es algo de cara a la fachada?
No, el modelo turístico canario, por desgracia, no ha cambiado, por más intentos que se hagan y planes estratégicos que se divulguen de la búsqueda de un turismo más sostenible, un turismo que más cultural, un turismo que, sin menospreciar en absoluto el modelo de sol y playa, atraiga también a otro tipo de turistas con un mayor gasto. Pero desgraciadamente esto es difícil de cambiar. Vamos al camino de 18,6 millones de turistas este año en Canarias, lo cual es un récord absoluto y una cosa insostenible, porque claro, todas esas personas alquilan coches, generan basura. Lógicamente, no es una acusación, sencillamente por una cuestión natural, pues usan nuestras playas, usan nuestros espacios naturales, saturan muchas cosas, contribuyen a que en algunas zonas haya una turistificación excesiva y se dispare el precio de la vivienda, con lo cual crece las desigualdades y la pobreza en Canarias, sin que al modelo le haya metido nadie mano en un debate profundo y serio para ver cómo se consigue esa cuadratura del círculo, que es que vengan menos y gasten lo mismo.
Nos comenta Carlos, un oyente que además es empresario turístico de la isla de Tenerife, nos dice que con el turismo vacacional fuera de control, que es prácticamente imposible atraer a otro tipo de turismo. ¿Opinas lo mismo, Pepe?
Hombre, vamos a ver, yo creo que lo que se va a feria es precisamente para atar que los de ese país puedan seguir viniendo a Canarias. En este caso, pues, oye, los británicos son uno de los colectivos más importantes de los que están viniendo. Desde luego no se puede venir a un sitio donde haya basura, como es el caso de alguna de las capitales canarias, y donde hayan atascos, como es el caso de otros sitios, donde ellos también, digo, los turistas, turistas también están metidos en medio de esa vorágine, ¿no? En cualquier caso, de lo que se trata es de mantener una serie de cifras. Ha habido una caída, es que no, es como si no le hiciéramos caso a esa caída que se ha producido en el año pasado, no solo en la contratación de algunos servicios, sino también hasta en el dinero que se dejan en las islas. Y esa ligera caída, hay que tener en cuenta además que lo que viene son curvas, porque viene una situación económica que va a estar bastante mal, y sobre todo porque en este momento de una coyuntura en los que se prevé que la situación empiece a girar de una manera diferente, hay que atraer al turista. Y evidentemente yo estoy un poco con esa afirmación de que la vivienda vacacional está perturbando, si no incidiendo en la llegada de turistas a las islas.
Yo, tal vez uno de los debates recurrentes en torno a esta cuestión es la conservación del medio, incluso el turismo sostenible puede estar dentro de una tasa turística. Lo comentaba la alcaldesa de Mogán, que justo implantó una tasa municipal turística hace apenas medio año. En 6 meses y 12 días, Mogán ha recaudado un total de 662.425 euros, una cifra que puede llegar a 1,4 millones en un año natural. Es un dato del ayuntamiento. Además, Onalia Bueno instaba a todo el archipiélago a ponerlo. ¿Crees, Pepe, que esta puede ser la alternativa a más recaudación y, por tanto, a mejor mantenimiento de las infraestructuras?
Yo creo que esa puede ser, pero entonces que nos quiten el céntimo verde, ¿no? Porque en algunos sitios se están pagando dos euros. Es que es muy fácil decirlo así y otra cosa es ponerlo en la gasolinera. Son dos céntimos los que se está llevando, el céntimo verde ese, son dos céntimos en cada litro de gasolina y cada vez que lo ponemos. Eso hay que hacer la multiplicación para saberlo. Entonces, yo creo que puede ser una solución lo de la tasa, lo del impuesto, o como quieran llamarlo algunos, para que se puedan, pero que se dediquen al turismo. Y hoy en día, que no existe esa tasa, el turismo, ¿de qué está viviendo? ¿Cómo los fondos que se están llevando a cabo en el sector turístico, eso cómo lo vemos? ¿De dónde sale el dinero? Porque bueno, yo lo que veo ahora mismo es que mucho impuesto, nosotros los ciudadanos somos los que tenemos que pagar todos esos impuestos y no tenemos tanto porque no ganamos tanto.
Pero Pepe, si es una tasa turística, no la paga el ciudadano de aquí, la paga por pernoctación. El concepto de tasa turística es un concepto por pernoctación.
Sí, y si tú te vas a un hotel al sur de Gran Canaria, ¿no la pagas también? Aunque sea
vale, pero entonces bien. Eso se puede tener una excepción con la residencia que existe para algunos casos. Yeah. Pero la clave no está en que exista o no exista la tasa turística, sino en a qué se dedica. No es un impuesto que recauden las instituciones para gastar en lo que quieran. Tiene que tener un carácter finalista. Si la tasa turística se dedica, como va a ser la alcaldesa de Mogán, espere que leo, a servicios públicos e infraestructuras turísticas sin especificar, pues puede que estemos tirando el dinero. Si se dedica a cuidar los espacios naturales para que el deterioro que provoca la masificación turística, el impacto sea menor, para que se organicen las visitas al Teide o al Roque Nublo, porque están ocurriendo, o a las montañas de Tindaya, perdón, de Timanfaya, disculpe, a Timanfaya, porque están ocurriendo cosas verdaderamente lamentables para una región que quiere pasar como destino natural de primera calidad, como destino con unos valores naturales extraordinarios. Estamos perdidos si no se dedican esos recursos necesarios. Por lo tanto, la tasa turística puede ser una solución, pero si por el otro lado, como dice el oyente, no se regulan bien los alquileres turísticos, no se incrementa la calidad del destino en cuanto a planta hotelera, es decir, que venga, para que venga turismo de calidad no puede haber infraapartamentos, no puede haber infrahoteles, tiene que haber una planta turística de mucha calidad para ser competitivos y que las personas que nos elijan estén dispuestas a pagar un precio más alto por venir a un sitio de alta calidad. Habitacional, claro. O sea,
pero entonces tendrás que quitar
Pues Carlos Sosa y Pepe Moreno, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo de tertulia esta mañana aquí en Herrera, en COPE Canarias. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Hasta ahora. Hasta Pepe, que vaya bien esa prueba médica.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Los geriatras y neuropsicólogos de Hospital San José, ¿cómo han mejorado la calidad de vida de mi padre y la mía, que lo cuido?
¿Observas lapsus, pérdidas de memoria? Pide cita cuanto antes en nuestras consultas externas de geriatría.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Atención, Torre de Control informa. Tenemos un aterrizaje forzoso de precios bajísimos en Canarias.
Solo hasta el 6 de noviembre, calamar sahariano a 13,99 el kilo. Y queso gouda y perdino a 4,99. Y perdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Qué es lo mejor de la provincia? Tener acceso ilimitado a todos sus contenidos.
Las newsletters de contenidos especializados, jugar a los nuevos pasatiempos, son una maravilla.
Acceder desde la app renovada y las entradas a conciertos, descuentos, suscribirte te sale a cuenta.
La provincia, lo mejor empieza cuando te suscribes. Suscríbete ahora y aprovecha la oferta de relanzamiento.
¿Quieres ahorrar en tu factura de la luz? En Gran Canaria ya puedes formar parte de una comunidad energética. Seas particular o empresa, comparte energía limpia, ahorra y ayuda a construir un futuro más sostenible. Es muy fácil. Entra en comunidadesenergéticasdegrancanaria.com, rellena el formulario y empieza a ahorrar. Energía limpia, compartida y para todos. Una iniciativa impulsada por el Cabildo de Gran Canaria.
¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Escuchar con claridad en espacios públicos. Bañarse en el mar sin barreras. Los bucles magnéticos y las sillas anfibias no son solo tecnología, son libertad e inclusión. Gracias a los fondos europeos y a la Consejería de Bienestar Social, avanzamos hacia una Canarias más accesible y justa.
Si aún no has escuchado a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE, es el momento.
Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas, aquel que aprobó el gobierno y anunció a bombo y platillo. ¿Qué ha pasado? La Sala de lo Social...
De lunes a viernes, desde la una, lo que te afecta, explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de La Granja en Mediodía COPE.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
La Organización Mundial de la Salud ha alertado de que la resistencia a los antibióticos ha aumentado más de un 40% en los últimos años.
Que son capaces de vivir a pesar de que nosotros las intentemos curar.
Las ventanas forman una franja negra y los alféizares una blanca. ¿Por qué ahora todos los edificios parecen cebras? ¿Seremos más lentos? ¿Seremos más torpes?
Entonces estamos comprobando la habilidad de los oyentes si disfrutas montando muebles o...
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, la tarde de COPE.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
Lo de hoy de Vinicius para mí es lo más grave que ha hecho en el Real Madrid.
Que Vinicius tuvo problemas con sus compañeros y con el anterior entrenador.
¿Cómo tiene que actuar el Madrid?
El problema es que hay que hacerles comprender a todos los jugadores que los clubes están muy por encima.
Para abordar el asunto de Lamine Yamal,
la carrera entre ser Neymar o ser Messi la divide una línea muy fina.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partido.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
8:34 minutos de la mañana, Loro Parque le da la bienvenida a Tito. Es un jaguar negro de 12 años procedente del zoológico de Jodonín en la República Checa. El felino ha sido trasladado a la isla de Tenerife dentro del programa europeo de especies en peligro, con el objetivo de garantizar la reproducción y diversidad genética de esta especie, catalogada como casi amenazada por la Unión Europea. Tito compartirá recinto con Naya. Es una hembra de 8 años con valioso linaje genético y tras un proceso de adaptación reproducción gradual, ambos han mostrado excelente compatibilidad y comportamiento reproductivo. El equipo del Loro Parque destaca el éxito de la introducción como fruto de meses de trabajo, coordinando con el programa europeo, y subraya que esta incorporación consolida el papel del parque como referente internacional en conservación y bienestar animal. Ya hablamos de esta especie, de Tito, con Daniel Rodríguez Zamora, es conservador de mamíferos del Loro Parque. ¿Qué tal, Daniel? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo de complicado es el mantenimiento y que todo esté bien para la conservación de una especie como este jaguar?
Hombre, pues teniendo en cuenta que, como bien comentabas, es una especie que está en consideración de casi amenazada, pero en algunas zonas de naturaleza está mucho más crítica debido a la caza, a la pérdida de su hábitat, incluso con los propios conflictos de los humanos, que con los humanos, es necesario tener este tipo de planteamientos y programas como el programa europeo de cría, en la que el Loro Parque funciona bastante bien, específicamente ahora con esta especie, ¿no? Con el jaguar y con Tito y con Naya.
¿Ese jaguar ya está aquí en Tenerife, el Loro Parque?
Sí, efectivamente, ya cualquier persona que quiera visitar el Loro Parque pues podrá ver a Naya junto a Tito y haciendo una vida completamente de pareja.
¿Y cómo ha sido ese proceso de adaptación? Porque imagino que ustedes habrán hecho pruebas durante los últimos meses.
Sí, la verdad que fue un trabajo duro el previo para poder traer este animal, desde, como bien comentabas, desde Odonin. Y una vez que ya lo teníamos aquí, hicimos una semanita de solo contacto olfativo. Vale, ellos no se veían y demás, estuvieron solo, ¿cómo se dice? ¿Cómo podríamos decirlo? Como investigando zonas en las que previamente había estado el compañero, ¿no? Entonces Tito pasaba a zonas donde había estado Naya y Naya pasaba a zonas donde había estado Tito. Y durante esos 5 o 6 días estuvieron solo con contacto olfativo, después con contacto protegido a través de una malla que podían verse pero no podían tocarse. Y después, viendo que la compatibilidad era bastante buena, decidimos abrir, entonces, y el comportamiento fue excepcional. Coincidía con que el equipo de mamíferos, todo el equipo de cuidadores, había detectado que Naya tenía el celo, entonces favorecía esa introducción porque estaba predispuesta al macho, y fue bastante bien, fue muy, muy bien.
Es decir, que la adaptación se ha hecho poco a poco, con muchas pruebas, y todas han salido favorecidas, han sido sí, positivas para juntar a estos dos jaguares en el mismo lugar.
Sí, fue, como te digo, un proceso de poco a poco, como bien comentas, el equipo muy vigilante, tomando datos, viendo comportamiento de esos animales, si buscaban ellos el contacto con la zona donde había estado el otro animal o no, probando distintos enriquecimientos para favorecer esas conductas de acercamiento. Fue un trabajo muy bonito, muy duro, de muchas horas, pero que sí, salió todo bastante bien. Estamos muy contentos con el resultado.
Imagino que igual de importante o más de la conservación de lo que hay, de estos ejemplares, cómo asegurar también el relevo, el futuro para la especie. Por ello se trae el jaguar aquí, para reproducirse. No sé si tienen estudiado un poco cómo va a ser ese proceso, si tienen algún margen de tiempo o algún tipo de previsión de cara a los próximos meses.
La idea con estos jaguares, como bien comentas, es que tanto Naya como Tito tienen dentro del programa europeo una muy buena genética. Entonces, lo que buscamos es que dentro del programa de cría europeo, bien regulado, que puedan tener crías que favorezcan esa variabilidad genética dentro de Europa. Porque al final, como todos sabemos, la cría en cautividad puede derivar en cuellos de botella genéticos y hacer este tipo de mezclas de cruces, ¿no? De reproducciones controladas dentro de esta especie, pues favorece que ese cuello de botella tarde más en llegar, porque tendríamos individuos de muy buena genética y nueva sangre en el bagaje genético que tendríamos dentro de los zoológicos europeos. Entonces nuestra idea con esta especie, justamente con estos dos individuos, es que reproduzcan de manera natural sin interactuar nosotros prácticamente en nada, sino en los comportamientos de entrenamiento para fines veterinarios, y que ellos, propiamente dicho, se reproduzcan y tengan crías como ya Naya ha sido madre anteriormente.
Imagino que ustedes tendrían más competencia para quedarse a ese jaguar, esa reproducción del jaguar Tito, respecto a otros zoológicos de Europa, ¿no? Entiendo.
Sí, efectivamente. O sea, nosotros llegamos a un acuerdo con el zoológico de Odonin, en el que las crías, como una vez que la hembra se queda embarazada y justo con los momentos previos al nacimiento, normalmente al macho hay que retirarlo, dependiendo de cómo sea la actitud del macho también, pero como norma general, pues a nivel preventivo, para que no haya un parricidio desde el macho hacia sus crías, simplemente por intentar querer volver a reproducirse, pues normalmente retiramos al macho de ese ambiente. Y por lo tanto la madre se quedaría con las crías durante 2 años como mínimo, en la que se produce todo el periodo de crianza. Entonces, durante esos 2 años garantizamos que las crías van a estar en loro pared.
Esto, además, Daniel, no solo muestra la predisposición del loro parque a la conservación de especies, no solo en el jaguar, sino también en el resto de especies, de animales que cuentan allí en el parque, ¿no?
Sí, al final nosotros lo que buscamos, como bien comentaste al principio en ese speech que hiciste para introducir a Tito y a Naya, no solo nos centramos en la conservación, sino también en su bienestar, en que tengan las mejores condiciones, que tengan la mejor alimentación y que tengan el mejor control posible dentro de nuestras instalaciones. Y como bien comentas, no es solo con respecto al pantera onca, con los jaguares en este caso, sino también pues con los leones, con los gorilas, con el resto, yo porque hablo de mamíferos terrestres y, uh-huh. y reptiles, pero tenemos también todo el departamento de aves, todo el departamento de delfinario, de orcas, que tienen el compromiso exhaustivo de este bienestar y de reproducción controlada y con una buena guía, ¿no? Dentro de un programa que gestiona todo esto.
Pues Daniel Rodríguez Zamora, conservador de mamíferos de Loro Parque, muchas gracias por atendernos esta mañana. Esperemos que le vaya muy bien a Tito y a Naya y esa reproducción en los próximos meses.
Lo esperamos, muchas gracias, ¿eh? Buen día, siempre
hasta
un placer.
Ahora. Buen día.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mamá,
te tengo que contar algo que te va a enfadar. Quise aparcar con atención, pero le hice un buen rayo.
Porque con salsa todo sabe mejor. Prueba nuestra nueva salsa barbacoa Libis y disfruta de la vida sin complicaciones.
La gripe nos afecta a todos, pero hay personas con mayor riesgo de padecer complicaciones.
Si estás entre ellas, vacúnate.
Llama y pide cita al 012.
La vacuna es nuestra mejor defensa. Servicio Canario de la Salud.
Gobierno de Canarias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Y 43 minutos. Enseguida vamos hacia Londres, hacia la World Travel Market, a la Feria de Turismo, donde Canarias seguirá siendo destino referente en el mercado británico. Pero antes déjeme repasarle el estado de nuestras carreteras. A esta hora de la mañana seguimos teniendo colas en la Tenerife 5 en sentido norte, en sentido Santa Cruz de Tenerife, desde Tacoronte hasta la entrada al aeropuerto de Rodeos. También la Tenerife 2 hasta la altura de los Andenes. Tenerife 1 en el sur de la isla. Tenemos colas desde Las Chafiras hasta Guaza. Y si vamos hasta la isla de Gran Canaria, tenemos también algún tramo de retención en la Gran Canaria 1 en sentido norte desde a la altura del polígono del Goro, y en la Gran Canaria 1 en sentido sur en el enganche, la Gran Canaria 3 desde la circunvalación. Como te comentaba, ya tenemos conexión con Londres, con la World Travel Market. Allí está nuestro compañero Roberto González. ¿Qué tal, Roberto? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo vamos, Tony? Aquí estamos, efectivamente, en Londres, donde está a punto de abrir esta World Travel Market.
otra vez de Market, que como sabes es la mayor feria del turismo que existe actualmente. Aquí estamos con Daniel Pinelo, preparados, esperando a que empiecen a llegar todos los expositores, más de 250 que van a llegar desde Canarias en esta edición, 250 profesionales de unas 150 empresas privadas, también instituciones públicas que se dan cita en esta World Travel Market. Aquí se va a tomar el pulso a cómo está la situación ahora mismo en cuanto al turismo en las islas, y vamos a ver también cuáles son las previsiones. Se dice, lo que se espera, según los expertos, es que sin que baje en exceso la demanda de viajes a las islas, sí que se enfríe un poquito. ¿Esto quiere decir que va a dejar de crecer el turismo en Canarias? Bueno, pues lo preguntaremos, pero es probable que lo que se produzca es un cierto estancamiento. Ojo, que un estancamiento en las cifras que estamos teniendo ahora de visitantes tampoco es mala noticia, porque las cifras son inusualmente altas, incluso como se ha llegado a decir en algún momento, por la cantidad de visitantes, los millones de visitantes que nos están visitando en estos tiempos. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en esta jornada? Bueno, pues en un momento se abrirán todos los stands. Por ahora, quienes están en este lugar son los expositores, son muchos los destinos que se dan cita aquí en esta mañana. Miren, hemos llegado en el metro londinense bien temprano y acercándonos a la zona de la exposición, en este Excel, donde encontramos unos pabellones enormes, inmensos, completamente llenos estos días por las ofertas de distintos países, pues nos hemos ido encontrando con delegaciones de todos lados, ¿no? Y iba pudiendo reconocer algunas, pues yo qué sé, de los países árabes, ¿no? Por sus vestimentas más típicas, de África, de Sudamérica, de Centroamérica, en fin, son prácticamente todos los destinos del mundo los que vienen aquí a captar clientes y a intercambiar datos y contactos con otras empresas del sector. Por eso es tan importante para Canarias, como una de las mayores potencias del mundo en materia turística, con un número de visitantes que supera y con creces en muchas ocasiones el de muchos países. Bueno, pues aquí estoy con Daniel Pinelo. ¿Qué tal, Daniel?
¿Qué tal, Roberto? Buenos días, ¿cómo estamos?
Bueno, pues ya vemos cómo va cogiendo vida esto, aunque nada comparable cuando abra las puertas este Excel, este centro de congresos, y se llene, empiece a llenarse absolutamente este pabellón.
Estamos, insistimos, ante la mayor cita turística del mundo. Siempre lo comparamos con Fitur en Madrid y con la ITB de Berlín en Alemania. Son, por así decirlo, como ese tridente mágico, ¿no? De grandes exposiciones de turismo del mundo. Bueno, la de Londres está considerada la mayor, y además este año con récord, ¿eh? Porque contaba la organización que esta edición número 46 se perfila como la mayor edición en toda su historia, impulsada además porque han ampliado este lugar, este Excel de Londres, que viene a ser como el IFEMA británico, para que nos hagamos una idea, en un 25%, ¿eh? Así que
todavía han conseguido hacer más sitios.
Si mira que amplías esto en un 25%,
y mira que es enorme esto,
sí,
¿eh?
Claro, pues imagínate, ¿no? De todo lo que cabe, y además dicen que, bueno, viene dado por la creciente demanda global de viajes, así que bueno, de ahí el hecho de que hayan ampliado esto. Y bueno, para Canarias efectivamente pues una cita clave, porque como decías, el turismo británico es nuestro principal mercado. El año pasado, 2024, nos visitaron más de 5,3 millones de turistas británicos, que representan pues casi el 35% del total de viajeros extranjeros que llegan a Canarias. Lo que pasa que a mí sí me ha llamado la atención una cosa, Roberto. Son quienes más vienen, pero no quienes más gastan.
Esos son los alemanes.
Efectivamente, es verdad que están ahí no demasiado lejos, pero fíjate, los británicos, viniendo en mayor número, gastaron 1.472 millones de euros el año pasado frente a los 1.641 de los alemanes. Y los alemanes, viniendo en menor medida, gastan 200 millones de euros más en Canarias que los británicos. Son más un turismo quizás un poco más exigente.
Bueno, eso responde a dos cosas. Puede ser dos cosas: una, que tengan más dinero, que tengan más poder adquisitivo, o que les guste también gastar más.
Turista que sale más del hotel, ¿no? Después nos contarán aquí los protagonistas, pero un turista que le gusta recorrer las islas, alquilar un coche, patearse el monte, ir a la playa. Quizás el turista británico está más enfocado en quedarse en el hotel.
Eso está cambiando. Uno de los datos que vamos a repasar en esta jornada, porque a lo mejor usted se pregunta, bueno, el turista británico sale del hotel, efectivamente, o lo que le gusta es estar en la piscina y en la playa. Bueno, pues ahí también las cosas han cambiado, porque según los estudios que se han llevado a cabo desde el gobierno de Canarias, concretamente desde Promotur, parece que hay un número importante, ya superaría el 25% de los turistas británicos que quieren hacer actividades al aire libre, que buscan un turismo más activo. Y por eso en esta edición Canarias está tratando precisamente de atraer al turista dinámico, al que busca un atractivo mayor que simplemente el buen clima, que indudablemente está, pero que le puede gustar también una actividad deportiva, una actividad al aire libre, una excursión, un conocer la tierra en la que está. Y esto se va notando también, con lo cual para ser competitivos pues tiene que ofrecer, claro, experiencias de este tipo.
Darle motivos, ¿no?, al turista para que salga de los establecimientos a los objetivos. Hombre, ayer llegando lo decíamos, ¿no? Hombre, uno llega aquí y se encuentra con, la verdad que no hace demasiado frío, pero se encuentra con que a las 4 de la tarde, pues ya en invierno es de noche, que si no está lloviendo está el cielo encapotado. Y que el color que predomina aquí es el gris, pues lógicamente uno cuando coge el avión y aterriza en Canarias, es normal que el turista británico pues llegue encantado a la vida y se vaya todavía mucho mejor, ¿no? Con ganas de volver, que es lo que también están buscando las autoridades, que vuelvan a Canarias.
A las 5:30 de la mañana era de día ya, ¿eh? O sea que también te digo yo que ellos tienen claro lo de aprovechar.
Pero bueno, como a ti te gusta el horario de invierno,
pero
estarás,
no tanto.
Estarás encantado con que a las 5:30 de la mañana puedas ir bajar a desayunar.
No tanto, la verdad es que es un poco exagerado, sobre todo que oscurezca después tan temprano, ¿no? Prácticamente a las 3 de la tarde. Ayer, 3:30 de la tarde, pues ya era prácticamente de noche, ¿no? Y tampoco es eso, ¿eh?
No. Es eso. Mira, estoy viendo los datos también de británicos por islas. Sigue Tenerife destacando con fuerza. Recibió el año pasado 6,3 millones. Por detrás Gran Canaria con 4 millones. Y ahí está Lanzarote con 2,8 también, que tiene ese destino británico como el principal. Y por detrás Fuerteventura con 2,2, o sea que ahí van las islas apretando. Es verdad que Tenerife destaca con bastante diferencia respecto al resto de islas, pero bueno, poco a poco pues destacando, ¿no?, en esa llegada de británicos a Canarias, que pensábamos que después del Brexit pues se iba a complicar bastante, y estamos viendo que, bueno, no tanto quizás, ¿no?, no tanto como se esperaba, porque siguen llegando.
Efectivamente, el gran boom quizás del turismo británico, que siempre ha sido uno de los principales en Canarias, por no decir el principal, en competencia con el turismo alemán, pues se produjo paradójicamente después del COVID, después de ese parón que dejó a las islas sin turistas. Ustedes, bueno, lo recuerdan perfectamente cómo lucían los centros turísticos de nuestras islas, completamente vacíos en aquellos momentos, toda la incertidumbre que había, y curiosamente se produjo un efecto rebote, porque a partir de entonces la llegada de turistas fue aumentando, con cifras de crecimiento de 2 dígitos, hasta llegar, pues bueno, prácticamente a los 18 millones de turistas de los que se está hablando. El turismo británico ha respondido de la misma manera, y fue después del COVID, efectivamente, cuando se produjo ese rebote y empezó a subir el número de turistas en un número, en una cifra que nunca se había dado, incluso antes del COVID. Bueno, ¿y cuál es el objetivo este año? Miren, el año pasado hablábamos de sostenibilidad, hablábamos de mantener, de ir subiendo el número de turistas, y este año es el, sin duda, lo que se está buscando es el mantener este número de turistas y el ofrecer otras alternativas.
Sí, y sobre todo, como decíamos, ¿no?, que el turista puede salga del hotel y que encuentre esas diferencias que hacen especiales a las 8 islas de Canarias, sobre todo que descubra, ¿no?, esos rincones quizás que se salen de lo común y de lo habitual cuando uno va de vacaciones a las islas.
Bueno, pues se ha venido a tomar un café con nosotros. Vamos a ver si el café es bueno o no, el café británico. Miguel Ángel Rodríguez, que es director general de Ordenación, Formación y Promoción Turística del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Rodríguez?
Buenos días.
¿Cómo es el café inglés?
El café inglés es bueno, pero es mucho mejor el canario.
Sí, todavía tenemos.
El café sabe mucho mejor en Canarias.
Exacto, igual el café es igual de bueno, pero sabe mejor.
Sin duda.
Sabe mejor con nuestro clima. Decía que este año el objetivo es mantener, porque se entiende que el crecimiento ha podido llegar a un tope. ¿Esa es la percepción que tiene, señor Rodríguez?
Sí, realmente estamos alcanzando cifras que son muy difíciles de mejorar. Son muy difíciles de mejorar porque la planta alojativa tradicional es la que es y no crece desde hace tiempo, y es la que genera más y mejor empleo y más y mejor fiscalidad, entonces no tiene mucha capacidad para albergar más. Y el crecimiento que hemos tenido en vacacional tampoco queremos que vaya más, ya incluso es excesivo. y por lo tanto esos 18 millones de turistas pues es una cifra más que razonable, y el objetivo no es que crezcamos en número de turistas, sino que se aumente el gasto, que afortunadamente está aumentando más el crecimiento en el gasto turístico que en el número de turistas, que genere más y mejor empleo, si en eso estamos. No, más de 18 millones sería ya muy difícil de gestionar.
Ya sería cuestión de ir manteniendo los que hay, o por lo menos que no bajen demasiado, pero tampoco se buscaría el número. Ha nombrado la ley de alquiler vacacional. Dicen los empresarios hosteleros que ellos apenas han aumentado el número de camas, pero claro que la vivienda vacacional sí lo ha hecho. Es por ahí por donde está creciendo el número de visitantes.
Sí, bueno, el otro día dábamos una charla y la ampliaremos en próximas fechas, y hay que tener en cuenta que lo que llamamos la planta alojativa tradicional no solo no ha crecido, sino que ha perdido aproximadamente unas 30.000 plazas, y en cambio en el vacacional estamos ya mirando a las 400.000. ¿Qué quiere decir eso? Que a día de hoy, al menos en cifras del Registro General Turístico, supera ya el número de plazas en vivienda vacacional a las del alojamiento tradicional. Y eso es preocupante, preocupante, y de ahí la necesidad de la ley. Esperamos que la ley vuelva a reajustar y a reequilibrar la oferta.
¿Se aprobará la semana que viene?
Sí, espero.
¿Ustedes lo que buscan con esa ley es limitar entonces el crecimiento de estas viviendas?
Uno de los objetivos es limitar el crecimiento, que ha sido absolutamente exponencial, porque no había límite cuantitativo. El decreto 113/2015 partía de una premisa, a nuestro juicio, equivocado, y es que toda vivienda en Canarias era susceptible de cambiar su uso residencial a un uso turístico simplemente una declaración responsable, y eso no es sostenible ni socialmente, ni económicamente, ni turísticamente, ni ambientalmente. Entonces el primer efecto de la ley es un efecto contención, un efecto dique. En 5 años ni una más, porque en 5 años es el tiempo que los ayuntamientos tendrán para razonablemente planificar el fenómeno, es el tiempo que tendrán ayuntamientos y cabildos para depurar la situación actual, que no lo han hecho. Aquellas que son ilegales evidentemente tendrán que salir. No puede circular un coche sin ITV, sin seguro, con las ruedas desgastadas, y lo mismo pasa con la vivienda vacacional. Y el objetivo es precisamente ordenar. Lo primero es limitar, contener el nuevo crecimiento, porque ya ha sido absolutamente brutal.
A lo mejor también sabedor de que se iba a aprobar una ley limitante y dice, bueno, pues vamos a inscribirnos rápidamente, porque no pensábamos desarrollar este negocio, pero para evitar cualquier tipo de restricción.
Sí, de hecho, en las cifras del Registro General Turístico se distingue viviendas vacacionales en funcionamiento y viviendas vacacionales registradas. Es muy superior el de las registradas sobre las de funcionamiento. Y mucha gente dice, por si acaso, me apunto. Bueno, pues lo que tendrá que suceder es que el por si acaso desaparezca. Es una depuración la que se tendrá que hacer en los próximos años, y quedarán aquellas que realmente cumplan con el planeamiento, cumplan con las exigencias de seguridad, de salubridad, de accesibilidad, que sean inclusivas, y simplemente se ajustará al mercado, algo absolutamente normal, pero se ajustará en términos de calidad, de competitividad, de sostenibilidad. El por si acaso va a desaparecer.
Claro, si esta ley se aplica, si los ayuntamientos consiguen efectivamente fiscalizar el que se aplique, porque otra cosa será los medios con lo que cuenten para hacerlo, el primer efecto es que se encarecerá el destino. ¿O no esperan que esto ocurra?
No, en absoluto.
La demanda se mantiene y no aumenta la oferta.
No, en absoluto. El problema que teníamos era que había ya sobreoferta. De hecho, si ven municipios que son muy significativos, porque salían en primer lugar en las estadísticas experimentales del Instituto Nacional de Estadística, Yaiza, con 70 plazas de vivienda vacacional por 100 habitantes. El segundo, La Oliva, récord a nivel nacional, con todo el cariño debo decir récord negativo. Desfavorable, lo que se hará es reajustar. Había un exceso de oferta en vacacional, y los propios titulares de esas viviendas te lo decían: oiga, es que he tenido que bajar el precio, es que me ha bajado la afluencia. Claro, es que, insisto, estamos ya mirando hacia las 400.000 y más de la mitad de la oferta. No se encarecerá en absoluto el destino por esa contención del crecimiento. No.
Pero hay un tipo de público que desea vivir la experiencia, digamos, en un lugar de vacaciones de esta manera, mezclándose un poco, ¿Se va a limitar entonces la llegada de estas personas? Creo que usted que por ahí por donde se va a reducir en primer lugar el número de visitantes.
A ver, nosotros hemos dicho desde el primer momento que la vivienda vacacional ha venido para quedarse, pero ha venido para quedarse dentro de un orden. ¿Por qué? Lo explica muy bien el Parlamento Europeo. Si tú no planificas la implantación del uso turístico en viviendas, provocas fenómenos que no son deseables. Provocas gentrificación, expulsas a la ciudadanía de las calles, a los que viven allí, a los vecinos, de las zonas más atractivas, de los núcleos principales. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de Las Palmas, que se ha movilizado más, lo que sucede en Guanarteme, lo que está sucediendo en Triana, lo que sucede en Vegueta, y entonces eso es un fenómeno de gentrificación. Pero es que se produce otro fenómeno, que es la turistización, otro le llaman turistificación, que es que desaparece el comercio tradicional. Lo ha sufrido Madrid, la laminación total del comercio de proximidad, y se sustituye el guachinche de Pepe o la tienda de Paca.